El 4 de abril de 2023 iba a ser un día más de vacaciones para Miguel Ángel, para Erika y para su hijo Ethan. Habían pasado el día en Somoparque y ya al atardecer, Erika, Ethan y otra amiga del camping salieron a dar un paseo. Un paseo que arruinó un conductor de 73 años, positivo en alcohol y drogas, que los atropelló mortalmente. Buenos días, soy Santiago Ruiz de Azúa. Estás escuchando Herrera en COPE. No imagino lo complicado y duro que tiene que ser recibir esa llamada en la que te cuentan lo que ha sucedido. Jessica, buenos días.
Hola, buenos días.
Jessica, ¿cómo recuerdas tú ese momento en el que alguien te llama para decirte lo que ha pasado con tu hermana, con tu sobrino, con la familia en definitiva?
Pues bueno, yo estaba preparando las maletas porque yo marchaba de viaje con mis hijas. Y recibí una llamada a las 8:20 en la cual ponía a Miguel. Miguel es mi cuñado, el marido de mi hermano. Y me extrañó porque realmente no me suele llamar, a no ser que haya pasado algo. Porque si no me llama mi hermana, me llama con el teléfono del niño o cualquier cosa. Ya me extrañó. Cogí y al otro lado del teléfono no estaba él. Estaba la dueña del camping de Suesa. Y ya me dijo que había habido un accidente, un atropello y que mi hermana y mi sobrino habían fallecido. Lo de Teresa no sabía yo hasta que no llegué allí, pero que mi sobrino y mi hermana habían fallecido en el acto.
¿Cómo se encaja una noticia de estas características?
No se encaja. Es imposible. Es que en ese momento no sabía qué hacer. O sea, no estaba sola yo en casa y no sabía cómo reaccionar. Cogí el teléfono, llamé a mis hijas, que se viniesen para casa. Llamé a mi pareja a que va a cerrarse el bar. E intenté localizar a mi madre. Y mi madre no la podíamos localizar, tuvimos que ir a buscarla y decírselo a mi madre en ese momento en la calle. Yo creo que ha sido de lo más duro que me ha tocado decirle. O sea, le dio un ataque de ansiedad en la calle, gritos. Solamente me dio tiempo a decirle lo de mi hermana hasta que luego ya me dio tiempo ya a decirle lo de mi sobrino y ya ahí ya que habían fallecido los dos en el atropello, junto con el perro y con Teresa.
Si esos momentos son duros, Jessica, que lo son, no sí. Tienen que ser más fáciles los días posteriores.
No, son igual incluso peores. Porque en ese momento luego estás como en shock, ¿no? Yo, si lo pasas mal, vas allí, te encuentras la situación, vas al módulo, ves a tu sobrino en un estado lamentable, en shock, porque lo vio todo. Y veo a mi cuñado también destrozado, con los paramédicos, con los psicólogos. Ya que yo era como, uff. ¿A quién le toca ahora tirar? Si están todos destrozados. Mis hijas, todos. Es que era, eso era una situación, vamos, es que no se lo deseo a nadie. O sea, horroroso. Los días posteriores, horrorosos porque son papeles. No te da tiempo a estar, a asimilar realmente no lo que está pasando. O sea, al final es funeraria, papeles, datos personales, recoger las cosas del niño, de mi hermana, que te entregan, o sea, los objetos, es complicado.
Un año después, Jessica, ¿se van cerrando algunas heridas o todavía es muy
pronto? No, que va, esas heridas están abiertas. Están muy abiertas. Yo creo que eso no se puede cerrar. Sí puedes, a ver, intentar sobrevivir con el dolor y con las ausencias, que es lo que intentamos todos los días. Pero es cierto que esto es algo que te cambia la vida. O sea, al final ya no vuelves a ser la misma persona. Porque con ellos se fue una gran parte de nosotros. O sea, nos ha partido la vida en todos los sentidos. Mi cuñado se ha quedado con su niño solo. Mi sobrino sin madre y sin hermano. Mi madre sin hija y sin nieto. Yo sin mi hermana y mi sobrino. Al final es que son pérdidas muy grandes y muy dolorosas. Y de las maneras en las que han sido.
Sí, porque esta es la otra parte de esta historia, ¿no? La forma en la que sucede un eso conductor es que excede la velocidad y que luego se sabe que encima ha consumido drogas y alcohol. Cuando os enteréis de esa noticia, yo no sé si hay... ¿Qué sentimiento?
Rabia, ira. O sea, es que se te juntan tantos sentimientos en ese momento, uno de que si lo ves no sabes cómo llegarías a reaccionar. O sea, es como una persona es capaz, ¿no? De bajo su consejo, o sea, él mismo, ¿no? Toma esa decisión, ¿no? Al final es una decisión que tú decides tomar, tú bebes alcohol, tú, vale, estás en un tratamiento, yo no te lo voy a negar, pero si tú estás tomando un tratamiento, no accedas a beber alcohol y menos a coger un volante. Entonces, al final, ya había tenido algún problema, algún percance con el tema del alcohol y todo eso. Entonces, pues bueno, ahí había estado, por lo que se cuenta, mucho tiempo consumiendo alcohol. En una de las ocasiones intentaron, no sé si quitarle las llaves del coche, no accedió. Él decidió montarse en su coche y avanzar, o sea, y a gran velocidad, haciendo ese, socizar, lo que sea, y es que no les dio tiempo a verlo. Mi sobrino, mi hermana, no les dio tiempo, o sea, fue impactante en el acto, y mi hermana es la única que tenía un poquito de pulso, pero no, cuando llegaron los médicos ya no podían hacer nada.
Imagino, sí. Jessica, que lo que queda un poco es que la justicia ahora actúe como tiene que actuar, ¿no? Que esa es un poco la esperanza que os puede quedar.
A ver, justicia, yo creo que a estas cosas así tan impactantes, ¿no? No hay justicia, porque ya sabemos que la ley, lo máximo que suelen es 6 años. O sea, al final él está preso desde agosto, ¿no? Sabemos que la pena que va a tener no es ni mínimo una cuarta parte de lo que ha causado. Entonces, pues bueno, ¿qué nos queda? Que el día de mañana, o que estas situaciones, ¿no?, o estos actos, pues puedan ayudar a otras familias y que las leyes un poquito vayan cambiando, ¿no? Que se pene igual estos atropellos mortales bajo una conducción temeraria como el que mata por matar, me refiero. Porque al final es como que la vida de los demás para él no tiene valor.
Jessica, nosotros no hemos conocido a Erika y a Izan, a tu sobrino. ¿Cómo eran?
Pues bueno, Isa era un niño de 19 años en el que se acaba de sacar el carnet de conducir. Estaba haciendo las prácticas de deporte porque él estaba estudiando de deporte. Estaba haciendo las prácticas aquí en el polideportivo de Sestao. Se quería sacar el euskera y quería acceder a la universidad. Pues entonces, una semana antes fui con él a hacerse el pasaporte porque se marchaba de viaje con los amigos de Interrail en agosto. Un viaje que no pudo realizar. Y era eso, era cariñoso, atento con su familia, un niño de estar mucho con la familia también, porque siempre hemos estado todos hacíamos todo, cosas juntos, siempre celebramos el cumpleaños tanto de mi hija como el de él, que son los 2 de agosto, los 4 juntos en noviembre, siempre nos íbamos a comer los 4, mi hermana, mi sobrino, mi hija y yo. O sea, siempre esa sonrisa, atento a su madre 100%, mi hermana estaba un poquito delicada, entonces la ayudaba muchísimo. Entonces eso, mi hermana, pues eso, pues una mujer luchadora, porque ella tenía muchos dolores, había sufrido mucho, pero ahora estaba bien, estaba bebiendo, estaba feliz dentro con su dolor, aprendiendo a llevarlo, pero el camping ya le daba vida, porque es donde ella se sentía que podía moverse, que era todo plano, que salía con los perros, pasear, tomarse su cafecito, está con su amiga Teresa allí, con la Yaya, como le llamaba ella. Pues es muy familiar también, muy cariñosa. Su familia, sus hijos, sus sobrinas y en sí conmigo todo el día y mi madre. Siempre íbamos cada 15 días a comer juntas, de compras. Pues eso, al final echas tantas cosas en falta, ¿no? Un mismo café, un mensaje, una videollamada con ella, que era todos los días. Esas cosas echamos en falta. Yo, de hecho, hablé con ella el día 3. Antes de que pasara esto, el día 3 a la mañana estuve hablando por teléfono con ella y nadie espera que al día siguiente te llame para decirte que ya no está.
Jessica, te agradezco mucho que hayas sacado fuerza para estar estos minutos con nosotros en Herrera en COPE. Gracias de verdad.
A vosotros, muchas gracias.